Gracias por atendernos, doctor. Bueno, se ratifican en la prisión para su defendido ahora. O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Va a asumir hoy? ¿Empieza ahora? ¿Ya estuvo más o menos adentrándose en el caso en sí?
Sí. Bueno, yo tengo una información preliminar. Accedí a los requerimientos y a las cuestiones básicas del proceso. Pero lo que voy a hacer es asumir la defensa ante el Ministerio Público y suspender una audiencia indagatoria que estaba fijada para la fecha, para hoy, para las 9, porque obviamente yo no puedo ejercer la defensa técnica y asesorar en la defensa material si es que no conozco acabadamente todos los recaudos de la carpeta fiscal. Uh-huh. Entonces, eso es lo primero que va a pasar hoy. Lo que también sé que tengo que impulsar es la realización de una pericia ante el Poder Judicial, que ya está autorizada judicialmente de tasación y contable, porque toda la sospecha del enriquecimiento ilícito atribuida al diputado Cuevas se funda solamente en una diferencia de 1.700 millones de guaraníes que construye el perito de la Fiscalía. Sobre su apreciación de cuánto valen ciertos inmuebles. Entonces, como el perito de la defensa concluyó de manera distinta y según esta pericia no existe esa tal diferencia, lo que estaba pidiendo es que haya un tercer perito del Poder Judicial que dirima y que dé su opinión en forma objetiva sobre cuál es la evaluación real de los inmuebles y el patrimonio como tal. Y además una pericia contable que analice los genuinos ingresos del diputado Cuevas, porque el Ministerio Público, hasta donde sé, no consideró los ingresos que él recibió como administrador de los puertos de la ANLP en Santos y en Paranagua, donde se cobraba un canon legal de $80 por contenedor, y según el cálculo rápido de los documentos que hicimos, que a los que accedimos, tenemos unos $300,000 en este concepto que la Fiscalía no consideró. Entonces, si metemos en la ecuación el monto de los cánones cobrados como administrador de puertos y hacemos una correcta evaluación del valor de los inmuebles, esta diferencia patrimonial que alegan no existe. Y hay que entender que por esta diferencia patrimonial está un diputado en prisión preventiva. Ahí es donde esto se vuelve desproporcional e irracional, ¿verdad? O sea, esta discusión la podemos tener en una mesa, sentado y en un proceso normal, pero sin un daño tan grande a una persona que además es reputada inocente por la Constitución Nacional y que además no puede ser privada de su libertad por la Constitución Nacional por el 191. Y en estas condiciones es que tomo el proceso para tratar de reencauzar un poco la situación.
Doctor, ahora se me presenta, con esta explicación que me estás dando, se me presenta una especie de duda, si se quiere, ¿verdad? Y a ver si usted me la puede aclarar. Y que tiene que ver con la charla que teníamos con el fiscal Piñanes, donde él decía que en realidad la prisión preventiva que piden y que plantean para el diputado Miguel Cuevas en realidad no tiene mucha relación o no guarda directa relación, para ser más preciso en la terminología, no guarda directa relación con el crimen que se le acusa, sino con el peligro que existe para la Fiscalía en torno a la investigación. O sea, decía el fiscal, existe peligro de que o él interfiera con la investigación o hay peligro que él se fugue, ¿verdad? Y no se someta al proceso. Entonces, eso es, digamos, decía el fiscal, esto corre por un camino, si se quiere, hasta independiente o paralelo a la causa en sí. Entonces, se puede discutir quizá más adelante si es que la causa en contra de Cuevas es o no se sustenta en función a lo que investigue la Fiscalía, pero que lo que la Fiscalía pide en materia de prisión es no quiero que interfiera o no quiero que se fugue, ¿verdad? No sé si estoy entendiendo mal yo el proceso, pero pareciera que el enfoque que ellos le dan es distinto.
Bueno, vamos a aclarar las cuestiones, ¿verdad? Para comprender la prisión preventiva, efectivamente es una cuestión tangencial o paralela a la cuestión de fondo. Pero la regla de la prisión preventiva tiene como presupuesto lo primero, el uno que tienen que tener para poder empezar a hablar del artículo 242 es sospecha de un hecho punible grave y seria, tiene que ser tu sospecha. Y ahí es donde yo ataco, yo digo, espera un poco, esta sospecha no es seria porque se funda en una valoración subjetiva de un perito. Hagamos una tercera pericia con el Poder Judicial para ver si realmente validamos tu sospecha y podemos hablar de que tu sospecha es seria. Punto uno. Yo me voy a atacar la base de la prisión preventiva. Después, además de la sospecha de un hecho punible grave, tienen que darse otros requisitos que son que haya un peligro, que haya peligro de fuga por un lado o de obstrucción por otro lado. Y aquí la fiscalía también yerra en su argumentación, porque la obstrucción tiene que ser de un acto concreto de la investigación. El fiscal no me puede decir, yo creo que él puede influir con su cargo de diputado en mi investigación, pero ¿en qué? Y si hace eso, eso es otro hecho punible, que es tráfico de influencia, y tenga que hacerle pérdida de investidura por eso. Pero no puede decir en abstracto de que él va a influenciar en su investigación. No, tiene que alegar un acto concreto de investigación que se va a frustrar. Y en cuanto al peligro de fuga, tampoco se puede alegar peligro de fuga diciendo de que hay, planteamientos procesales que uno está haciendo para defenderse y que por eso no se quiere someter al proceso, porque no puede alegar que no tenga arraigo. Tiene arraigo, es diputado, tiene carta, tiene familia. No hay motivo para sospechar que Cueva vaya a sustraerse este procedimiento. Y la alegación de que se realizan planteamientos defensivos para controvertir la hipótesis fiscal jamás puede ser sustento para alegar peligro de fuga. Entonces, el 242, que regula la prisión preventiva, requiere primero la sospecha de un hecho punible grave, que yo ataco, que ya digo, esto no existe, señores. Y menos existe aún los otros presupuestos que deben darse, que es la obstrucción o el peligro de fuga.
En ese caso, doctor, usted, ahora que va a tomar la defensa del diputado, entiendo, o puedo suponer que lo que va a solicitar justamente es la liberación del legislador. Eso no significa que no se va a someter al proceso. Esto va a ocurrir seguramente en las próximas horas, la semana que viene. ¿Qué tiempo calcula, verdad?
Bueno, yo en realidad tengo que ser realista de en qué estadio procesal ingreso a la defensa. Uh-huh. Yo ya entro después de que se haya agotado un debate de la audiencia de imposición de medidas. Esto se apeló y está en cámara. Yo, mientras la cámara no se despida, no voy a tocar ni hacer ningún nuevo pedido respecto a la medida cautelar, porque procesalmente puedo errar la vía. Lo que sí voy a hacer es propulsar que se haga esta tercera pericia, una tercera evaluación, una pericia contable seria ante el Poder Judicial en la brevedad posible. Y con estos resultados, eventualmente, de acuerdo a los mismos, podré solicitar, en base a estos hechos nuevos, la revisión de medidas cautelares.
Claro, porque usted lo que necesita es básicamente eso, un hecho nuevo, o sea, un nuevo elemento que pueda sumar a favor del diputado para que eso le pueda servir como argumento para la presentación de un pedido de excarcelación, digamos.
Así mismo, yo tengo que generar, o sea, como llego al proceso en un estado de procesal donde mal o bien se debatió y se hicieron las cosas como ya se hicieron, que todos sabemos que hubo una audiencia que fue extraña la decisión del juez, que remitió a la cámara, que vino, que entonces ya esa parte no puedo arreglar. Ahora, a partir de ahora, voy a ver qué elementos o qué evidencias puedo colectar y puedo debatir, porque también me voy a sentar a debatir con el Ministerio Público sobre esta situación y ver si es que podemos litigar en libertad y con un juego limpio, con un juego claro, ¿verdad? Porque acá el proceso penal no es una guerra, el proceso penal es dilucidar si existe o no existe un hecho punible y respecto a una persona que es reputada inocente y que además ocupa un cargo en el Congreso.
Doctor, ¿por qué el cambio de abogado? ¿Le explicó su cliente eso?
A mí me pidieron, después de que ocurrió todo esto que ustedes, que fue de conocimiento público, o sea, yo conocí a través de ustedes, de los medios de prensa, todo lo que ocurrió en la audiencia de imposición de medidas cautelares. Varias personas me contactaron de parte del diputado, me mostraron lo que estaba pasando y me pidieron asesoría y después tomé la decisión de ingresar para instalar un debate serio sobre justamente estas cuestiones que, que en este caso se están tocando, que es la constitucionalidad o no de la privación de libertad de un legislador, que es algo que yo creo que hay que definir bien y doctrinariamente tenemos que sentar postura. No podemos con resoluciones judiciales estar cambiando lo que dice la Constitución. Tenemos que ratificar la excepcionalidad de la prisión preventiva. La prisión preventiva no está para que sea un castigo, un mal por una sospecha de nada. La prisión preventiva debe cumplir su rol constitucional de simplemente asegurar que un proceso avance y que una vez que haya una sentencia firme, recién se compurguen las penas por ese hecho. Y bueno, entonces es un caso donde jurídicamente es interesante entrar para debatir.
Bueno, seguramente lo tendremos más adelante todavía conversando en torno a avances de la investigación y también de ese debate que usted mismo plantea. Doctor, por el tiempo y la amabilidad, muchas gracias.
A las órdenes cuando busquen.
Muy amable. Doctor Guillermo.